Popurrí. De poco, un todo. Biblias, calefones y otros objetos prolijamente desordenados.
Hola, ¿cómo va? Nunca lo había pensado así, pero bueno, ahora se me ocurrió. Dos mundos son los que están enfrentados. Uno es el mundo de la curiosidad. Uno es el mundo de la inclusión. El mundo de pensar en el otro. Y el otro es el mundo de yo me arreglo y que afuera pase lo que pase, no me importa. Mientras yo esté bien, está todo bien. El mundo del no alcanza para todos. El mundo de la escasez y de repartir la escasez. Somos dos mundos y hay muchos recursos que quedan en manos de poquitos, y lo que se discute entre estos dos mundos es cómo se reparte esos grandes recursos que están en manos de poquitos. ¿Cómo hacemos? La segunda fórmula es la de este gobierno. La distribución de la escasez. Contrario a lo que nos vendía el kirchnerismo, que decía y hablaba sobre la redistribución de la riqueza. ¿Vos con qué concepto coincidís más? ¿Con distribuir la escasez o con redistribuir la riqueza? En esa definición, sobre esa definición, se irá construyendo nuestro destino. Cuando vos empezás a distribuir la escasez, lo que lográs, justamente como la estás distribuyendo, lo que vas logrando es que haya cada vez más escasez. Y es lo que está pasando. No tenemos, no hay plata, como dice Milei, no hay, y ahora no hay en nuestros bolsillos. Entonces vamos postergando las compras, vamos postergando las necesidades. ¿Por qué? Porque entre nosotros, los que menos tenemos, el Estado, el gobierno de Milei, decidió distribuir la escasez. Entonces hoy tenemos mucha más escasez que antes. Entonces hoy vemos cómo deben salir a reclamar sectores que teóricamente deberían ser los primeros que estén protegidos por el Estado argentino, teniendo en cuenta que el Estado argentino es la suma de todos nosotros. Y así como vos o yo, en la familia definimos cuáles son las prioridades, es decir, si están los remedios de los abuelos o la salida al cine, ¿cuál va a ser la prioridad? El remedio de los abuelos, que fue parte, esto lo meto así, de una, fue parte de la redistribución de la riqueza, que nuestros viejos tuvieran remedios gratis. Lo mismo que los subsidios a los servicios públicos. Eso era redistribución de la riqueza. Vos pagabas menos porque tenías menos. El Estado te quería ayudar, quería colaborar con vos. Hoy pagás mucho más. Y el que tiene cada vez más le cuesta cada vez menos todo, porque cada vez tiene más. Pero volvamos al principio. Distribuyendo la escasez, se fomenta la miseria, se fomenta el desempleo, se fomenta la cierre de comercios y de fábricas. ¿Por qué? Porque nadie compra, nadie consume. Es sencilla la cuenta. Y eso es lo que fomenta este gobierno, la distribución de la escasez. Javier Milei igual distribución de la escasez. Vos me vas a decir, sí, bueno, pero los otros, los anteriores, yo pagaba de luz 40 pesos, no podía ser. Tendrías que haberlo disfrutado, loco. Tendrías que haberlo entendido y adoptado como parte de la justicia que el Estado quiso hacer. Hoy tenemos precios carísimos y salarios de miseria. Ni hablar de las jubilaciones, ni hablar de las pensiones. El otro día escuchaba cuál era la pensión más baja en España. 1.100 euros. País socialista, ¿eh? 1.100 euros cobra el que menos cobra. La media es de 1.500 euros. Y acá nos quieren convencer que mejoraron las jubilaciones, porque antes eran de 80 dólares y ahora son de 320. ¿Y cuánto subieron los precios? ¿Quién tiene en cuenta cuánto subieron los precios? En el año 2022, esto te pongo un ejemplo mío, personal, ¿eh? En el año 2022 yo pagaba de alquiler 29.000 pesos. ¿Sabes cuánto sale hoy ese mismo departamento? Más de 500.000. ¿Cuánto subió entonces? ¿Cuánto subieron entonces los alquileres? ¿Y dónde está el beneficio que nos dio la derogación de la ley de alquileres? Es decir, de 29.000 a 500.000, si no saco mal la cuenta, subió más del 1.500%. Alquiler, que es el costo, uno de los costos más grandes que tiene el laburante cuando no tiene casa, es el alquiler. En 3 años subió más de 1.500%. Bueno, si vos te pones a revisar precios en esos folletitos que reparte Coto o Carrefour o los chinos que también imprimen y conseguís alguno de hace 2 o 3 años, te vas a dar cuenta que subieron mucho más de lo que dice la inflación oficial, de esa medición que hace el INDEC y que va dejando conformes a sirios y a troyanos, según le convenga no sé a quién, pero los va dejando conformes. Nos vamos creyendo el versito, nosotros queremos creer, la mayoría de nosotros quiere creer el versito de que la inflación está controlada, cuando es un chamullo eso. Si yo te dije lo del alquiler, imagínate el tema de los impuestos, sobre todo después que Milei le sacara los subsidios, ¿cuánto aumentaron? Dicen más del 600%. Bueno, el tema de los alimentos, ¿cuánto aumentaron en los últimos 3 años? Y a nosotros, los consumidores, los laburantes, los jubilados, nos fueron sacando beneficios porque pasamos de la redistribución de la riqueza a la distribución de la escasez. Entonces, si antes pagabas la factura de la luz con descuento, hoy la pagás con mucho más aumento y en tu bolsillo eso pesa mucho más. y estamos en este mundo, en el mundo de la distribución de la escasez. ¿A quién le conviene este mundo? Y este mundo le conviene a los que tienen plata. Los que tienen plata, frente a la escasez, van a ser mucho más beneficiados, porque como no hay ventas, las cosas empiezan a perder su valor. Entonces, el tipo que tiene plata, si antes iba a gastar 1.000 en un producto, hoy quizás gaste 800. Le bajan el precio porque no se lo pueden vender a nadie. El problema lo tenemos los que no tenemos ni los 1.000 ni los 800. Y alguna vez vamos a tener que hacer un mea culpa los que odian al kirchnerismo, los que odian al peronismo, los que odian a la izquierda, deberán empezar a mirarse y ver realmente qué les conviene como ciudadanos, como personas políticas, qué les conviene a sus bolsillos, a su cultura, a su manera de crecer. Este modelo, el de la distribución de la escasez, ya te lo dije, les conviene a los poquitos que tienen guita. El tema es el siguiente: si nosotros seguimos justificando la distribución de la escasez, y esto es justificar a los señores que tienen cada vez más plata, si nosotros no entendemos que nuestro beneficio será la redistribución de la riqueza, y vamos a las urnas con ese concepto de apoyar la distribución de la escasez, te aseguro que el día después de las elecciones vamos a estar muchísimo peor. Vamos a caer en una pendiente y nos va a costar encontrar el fondo, porque va a ser en picada el asunto. Y cuando digo en picada, digo que vamos a perder cada vez más empleos frente a precios que aumentan más, nuestros salarios van a estar quietos. Yo entiendo que el kirchnerismo no fue un lecho de rosas, entiendo que se mandaron cagadas, entiendo que ahora le cueste al peronismo plantarse como alternativa porque todavía está boleado, todavía no entiende bien lo que está pasando. El peronismo se creía patrón y sota de la República Argentina, y ahora la sociedad le dio un cachetazo. Pero el camino para que estemos menos peor es con la redistribución de la riqueza. Continuando con esta distribución de la escasez, seguiremos cayendo y no vamos a encontrar el final del pozo.
Otras fuentes. Notas y noticias de medios no convencionales.
Escuchar otras versiones para abrir la cabeza.
Estudios recientes revelan que no envejecemos en línea recta, sino a saltos, con momentos precisos en los que, de pronto, todo cambia. Esta hipótesis desafía décadas de modelos lineales y abre la puerta a una nueva manera de entender los cambios biológicos asociados al tiempo. La nueva visión del envejecimiento a saltos se apoya en un trabajo publicado en la prestigiosa revista Nature Aging. Durante varios años, los investigadores siguieron de cerca la evolución molecular de más de un centenar de personas adultas, analizando hasta 135.000 moléculas distintas de cada voluntario.
se trata del mayor estudio longitudinal multiómico realizado hasta ahora sobre envejecimiento humano. Lejos de encontrarse con un continuo suave de transformaciones, observaron un patrón interesante. Casi todos los grandes cambios bioquímicos que acompañan al envejecimiento se concentran en dos momentos concretos de la vida adulta, aproximadamente a los 44 y a los 60 años. En otras palabras, nuestras moléculas y por lo tanto nuestras células y órganos parecen mantenerse estables hasta que, en condiciones normales, se producen transformaciones profundas y sincronizadas en muchos sistemas corporales. En el primer salto, que suele llegar antes de los 50, se desencadena una cascada de cambios en el metabolismo de grasas. Se alteran las vías de procesamiento del alcohol y la cafeína y se modifican proteínas fundamentales para el corazón, los músculos y la piel. Cuando llega el segundo, cerca de los 60 años, se acelera el deterioro de funciones inmunitarias y renales. Se altera el metabolismo de la glucosa y aumentan los procesos celulares vinculados al envejecimiento y al riesgo de enfermedades crónicas. Por eso, muchas personas notan que de pronto les cuesta más recuperarse tras un esfuerzo o que aumentan las pequeñas molestias de un año para otro. Estos saltos no distinguen entre hombres y mujeres ni dependen del contexto reproductivo, como la menopausia. Aunque se observa cierta variabilidad entre individuos en el momento y la intensidad de los cambios, los patrones generales parecen responder a mecanismos comunes de la biología humana. Con todo, ya sabemos que nuestra vida no es solo una lenta cuesta abajo, sino una serie de etapas estables, interrumpidas por momentos de cambio profundo. Así, el secreto de envejecer mejor podría estar en prepararse para saltar cuando llegue el momento de hacerlo. De la nota titulada La biología explica por qué nos hacemos mayores de repente a los 44 y a los 60 años. Por Francisco José Esteban Ruiz. Publicada en eldiarioar.com.
Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires, Ciudad.
Ahora presten mucha atención.
Ya viene la información. Noticias de allá, noticias de aquí, en Sarandí. ¡Viva la radio! ¡Viva el Radio Sarandí, lo mejor! ¡Viva la radio! ¡Viva Radio Sarandí!
¡Escucha todavía la radio!
Una vez más el gobierno se contradijo, una vez más vuelve a definir la agenda económica la falta de dólares, pese a todos los beneficios que había otorgado este gobierno para que se blanquee, para que inviertan, no ocurrió nada de eso, y ya pasó más de un año y medio, y habría que hacerse la pregunta, ¿por qué? Con todas esas facilidades, ¿por qué no vienen los famosos inversores a poner los dólares que tanto necesita la Argentina para subsistir? Por supuesto, Milei, cada vez que puede, le echa la culpa a los cucas, a su vicepresidenta, a los bancos, a los radicales. Siempre va a tener un chivo expiatorio y nunca va a hacerse cargo de el gran error que comete él mismo con sus formas y con el fondo de todo lo que dice, todas las barbaridades que dice. Y él debería saberlo. Una de las cuestiones más importantes para la economía es la confianza. Si vos y yo vamos a hacer una transacción, pero vos a mí me generás dudas, ¿por qué? Y porque sos así medio matón, insultás a todo el mundo, no tenés un comportamiento respetable. Lo más probable es que yo me retire de la transacción, que no quiera hacer ningún negocio con vos. ¿Por qué? Porque no te tengo confianza. No sé si vos vas a cumplir con tu parte del trato. Porque te la pasas puteando a todos. Porque hablas mal del que tenés al lado. Eso estamos hablando entre dos personas privadas. Imagínate esa gran defectuosidad en un presidente de la nación. Por más que te acomode las leyes, por más que te prometa el oro y el moro, vos le vas a desconfiar. Y es lo que está pasando. Es lo que pasó desde hace más de un año y medio en que asumió Milei y que le dio todas las facilidades a los inversores para que vengan y pongan la guita acá. No está pasando por las formas que tiene el presidente, porque no genera confianza, porque no se puede tener de enemigo a todo el mundo, porque no confía ni siquiera en los propios. Así es muy difícil que se genere el famoso clima de negocios que necesitan los empresarios para invertir. Pero nadie lo dice. Ni siquiera desde los canales oficialistas que deberían aconsejarlo para bien al presidente. Deberían marcarle que el necesario clima de negocios requiere de una actitud respetable de la máxima autoridad del país. El tipo sigue. El tipo sigue pensando que la atracción que genera su personaje alcanza y sobra para que vengan aquí a invertir. Ese por el lado de Milei. Por el lado de Caputo, ¿quién va a querer invertir en un tipo que ya la chocó? Ya la chocó con un préstamo inédito del Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Macri. Entonces esta pareja que maneja la economía, no genera ninguna confianza, no propicia el famoso clima de negocios. Sin embargo, el establishment le hizo toda la fiestita, Lo recibió con serpentinas, papel picado. Se rió ante sus chistes. Pero ese sector, que hoy parece aliado a Milei, en cuanto vea que la cosa no le conviene más, se da media vuelta y se va. Y como decía Bonavena, cuando tocan la campana, te sacan el banquito y vos te quedás solo, en medio del ring, aguantándote las trompadas.
Popurrí. Popurrí. De poco un todo.
Y acá estamos. Levantamos la persiana por última vez a las 6.01 en un programa especial, gente. Buenas tardes, China. Ustedes tal vez ya se enteraron. Deja de salir al aire. Y mañana a esta hora no nos van a escuchar más. Decisión de la radio en el marco de una reestructuración. Cosas que pasan. Así es la vida. Las radios tienen dueños. Hay programas que están al aire cuando los dueños de la radio quieren que estén al aire, y cuando los dueños de la radio no quieren que estén al aire, no están. Pueden medir, andar bien, andar mal, tener una repercusión mayor o menor, pero si a la estrategia de la radio le conviene que haya otro programa, es el derecho de los dueños de la radio, que para eso son los dueños de la radio, y por eso mañana no vamos a estar más al aire. La verdad, ustedes tal vez lo saben, hay una reestructuración grande en Radio Con Vos. De hecho, levantaron otros programas que también habían empezado hace poco. Hay locutores y columnistas semanales despedidos en un montón de programas a los que les mandamos un abrazo grande. Hay muchos programas que se están ajustando. De hecho, se habla de unos 30 cesanteados en toda la radio. Ayer sacó un comunicado Radio Con Vos que dice: el objetivo de estos cambios es asegurar la viabilidad futura del medio hacia una estructura más ágil y eficiente, capaz de responder a los nuevos desafíos del sector. Por lo que nos toca a nosotros, una mierda. Pero así es la vida, en este laburo toca apechugar.
Así empezaba el último programa de Buenas Tardes China, con Jairo Estrachia, que era quien hablaba. Y realmente cada vez que se termina un programa hay dolor por las dos partes, ¿no? Hay dolor por parte de los oyentes, que es una costumbre, sobre todo a la mañana, que vos te levantás y prendés la radio y tenés que escuchar esa voz que después se te hace familiar y se te hace hasta necesaria. Buenas tardes, China. Era un muy buen producto periodístico en una radio que se destaca por los envíos periodísticos. Está Tenenbaum, está Berkovich, está Siete Case y está Jairo. Realmente un periodista que tiene contenido, que tiene peso. Y te decía que somos dos las partes, y yo lo he sufrido desde los dos lados del mostrador. Lo sufrí como oyente, y me acuerdo el primer gran dolor fue cuando lo levantaban al Negro Martínez, o después cuando levantaron Radio Bangkok. Fue un gran dolor porque era una necesidad. Yo estaba laburando y tenía la radio pegada y los necesitaba escuchar porque me hacían compañía. Y como yo, millones de personas. Y también lo sufrí como hacedor de programas en radios barriales. De un par, me han pegado una patada en el tujes por cosas que dije. Son parte de las reglas del juego. Y ciertamente, más de una vez, me fui muy enojado. Después me amigué, pero ese momento es muy doloroso. Muy cierto lo que dice Jairo, las radios, los medios, tienen dueño, y más allá de la necesidad del oyente y más allá del producto que ofrece el periodista, está la necesidad del dueño. Hoy estuve viendo un rato a la mañana por YouTube cómo era la despedida que le hicieron en el programa de Tenenbaum a Jairo, y lo que menos escuché en la hora y pico que le pude prestar atención es al tema de los despedidos. Echaron a 30 en Radio Con Vos. En una radio, 30 personas es mucho. insisto, de lo que menos escuché hablar, que me pareció maravilloso, la despedida, los recuerdos, las picardías entre ellos, muy bien, todo muy bien. Pero acá hay un tema de fondo. 30 personas en una radio, que es mucho, 30 para una radio, se quedan sin laburo. Bueno, Jairo seguramente va a encontrar pronto algún otro lugar donde seguir haciendo periodismo. El problema lo tenemos con esos 30 y con los dueños de los medios que, en lugar de dedicarse a vender más los productos que tienen, eligen achicarse. Radio Con Voz es una de las radios líderes. Así que supongo que publicidad no le debe faltar, venta publicitaria no le debe faltar. Bueno, es un tema a tener en cuenta. Cuando vemos, miramos, consumimos medios, que detrás hay un tipo, una yunta de tipos, que definen qué es bueno y qué es malo, ya no para el público, sino para sus negocios, porque ellos tienen la radio para hacer un negocio. No es para fomentar el libre albedrío, para que tengamos información más precisa, no. Ellos quieren hacer un negocio, bueno. Hay dos cosas acá entonces que a mí me llamaron la atención y que hoy de alguna manera se tocaron, pero muy de refilón. Una, los medios tienen dueños y los dueños echan gente. Aunque tengan muy buenos resultados en el rating, como es el caso de Radio Con Voz, los dueños echan gente. Recuerdo ahora la última entrega de los Martín Fierro, donde varios se refirieron al multiempleo que hay que tener para poder tener algunos mangos, porque con un empleo no alcanza, con dos tampoco, y estamos hablando de medios de comunicación que manejan billones en pauta publicitaria y que, sin embargo, están pagando sueldos de miseria a los que nutren de contenido a sus medios.
¿Estás seguro que ese es el camino?
Sí, señora.
Bien. Toque bocina.
Pero señora de Portaviene, no hay nadie en el camino.
No importa. La bocina es mía. Me gusta la bocina. Toque.
Revista La Bocina. Gratuita, pero no barata. Vive, sueña y se distribuye por Floresta, Vélez Arfiel, Villaluro, Monte Castro, Villarreal y Versalles.
Tapas, notas, entrevistas, fotografías y datos en labocina.info/revista.
Revista La Bocina. Gratuita, pero no barata. Periodismo vecinal independiente desde 1986.
No tiene jabón de bañarse. Lo digo por su calefón. Mire que mete miedo, ¿eh? En cambio, mire qué bueno es el calefón Orbis. Tiene botonera exclusiva, buenísima, segura y súper confiable. Ah, y también tiene color. Orbis color. Bueno, ¿cambia calefón?
¿Y cómo te lo digo?
¿Orbis?
¿Por qué no te modernizas un poco?
¿Es verdad?
Ustedes ríanse nomás.
Actividades que se van a realizar el fin de semana en la Comuna 10. En principio arrancamos con el taller de arte de Carlos Sarquís Cayán. Va a haber buena música con el grupo MKQ. Será el sábado 9 de agosto a las 20:30. Entrada libre a la gorra. A esa hora, obvio, va a haber buffet con precios accesibles. Inscripción con reserva 11 65 77 40 68. Reitero entonces, el próximo sábado 9 de agosto a las 20:30, Buena Música con MKQ en el Taller de Arte Cayán. Entrada libre a la gorra. Inscripción con reserva 11-6577-4068. En el ciclo de conversaciones que lleva adelante la Asamblea Barrial de Floresta, el próximo sábado 9 de agosto a las 18 se va a realizar una charla con Marisa Duarte. Marisa es una investigadora y va a estar hablando sobre el programa económico para un proyecto nacional y popular. Esto será el sábado 9 de agosto a las 18 en la casona de la Plaza del Corralón, Avenida Gaona 4660. Reitero entonces, charla con Marisa Elena Duarte, la investigadora, sobre el programa económico para un proyecto nacional y popular. Será el próximo sábado 9 de agosto a las 18 en la casona de la Plaza del Corralón, Avenida Gaona 4660, en Floresta. Ya estamos en línea con Claudio Bevilacqua. Claudio se va a presentar en el espacio cultural Oga, junto a Flavio Gauna, haciendo juglarías. ¿Cómo vas, Claudio?
Hola, Claudio, ¿cómo te va? Muchas gracias por el llamado. Saludos para vos y para toda tu audiencia. Bien, bien, preparando esta fecha con bastante expectativa y ganas de que salga todo bien.
Bueno, acá dice lo que me mandaron en la gacetilla: espectáculo de teatro, música y poesía. ¿Cómo se engloba, cómo se va tejiendo el espectáculo?
Bueno, es un espectáculo que, como dice ahí, hay poesías y canciones y teatro. Yo soy actor, mi base de arte es ser actor y trabajo muchas poesías que tienen de autores argentinos, iberoamericanos, con contenido político-social. Y está Flavio Gauna, que es un gran cantor nuestro de Formosa, pero que vive en Buenos Aires hace muchos años, y con sus composiciones y con canciones de otros autores, autoras. Recorremos un poco la vida de o algunos textos de Chabuca Granda, de Gioconda Belli, de María Elena Walsh, de Atahualpa Yupanqui, de Armando Tejada Gómez, de bueno, muchos autores argentinos y latinoamericanos.
Y una pregunta, esto ya de chusma nomás, ¿cómo se decide el repertorio?
¿Cómo lo armamos, el repertorio?
O sea, ustedes se sientan y dicen, che, esta canción sí, esta no, hay un hilo conductor.
Hay un hilo conductor que tiene que ver con lo que nos atraviesa como parte de la sociedad que habitamos, ¿no? Y entonces, de acuerdo al contexto, vamos viendo, bueno, che, mira, esta canción me parece que va para el momento que estamos viviendo, como por ejemplo, bueno, hay un eje que es central, que es el de la necesidad de una clase, ¿no? Y hay una canción que es la canción para un niño en la calle, entonces siempre hay niños en la calle. Digamos, bueno, y ahí también se mete la canción de Chiquilín de Bachín, y si no, bueno, en algún otro de los contextos, por ejemplo, con la tierra, ahora que estamos en el mes de la Pachamama, también hay una poesía de Armando Tejada Gómez que se llama Antiguo Labrador, que habla de la tierra, de los usurpadores de la tierra, ¿no? Y en ese caso también hay una canción que se llama Cuando tenga la tierra, de, ay, no me acuerdo los autores, de Daniel Toro y, bueno, no me está saliendo el autor de la letra ahora, pero bueno, y ahí en la voz de Flavio, y vamos viendo el presente, también un poquito recorriendo la historia con el pasado y lo que queremos para el futuro, y ahí vamos armando canciones y poesías, sí.
Bueno, sí. ¿Y qué significa para ustedes ir a reductos como la Casa Cultural Oga, donde, bueno, es un reducto barrial?
Sí, son los lugares que más nos gustan transitar, porque es donde estamos más cerquita de la gente, digamos, con el vecino, con la gente que por ahí se permite ir a escuchar poesías y canciones de este tipo, y donde podemos después tener un diálogo, ¿no? Estamos muy cerquita, nos sentimos muy cerca de la gente ahí, y a nosotros nos gustan mucho esos lugares, ¿sí? como de estar lugares reducidos, con poca gente. Ojalá nosotros, para nosotros también como artistas, nos encantaría actuar en lugares muchos claro, más grandes y masivos, pero sabemos que la tarea está para nosotros en este momento, es acercarnos a la gente, contarles a través de lo que hacemos, con la mayor profesionalidad posible y el mayor nivel de arte posible, pero estar cerquita de la gente.
Uh-huh. Estos autores y cantores que eligieron para este espectáculo, ¿en algún momento se los conoció como autores o cantores de protesta? ¿Estaría en este momento como la sociedad argentina necesitando revisitar aquellas obras?
Sí, viste que hay un debate con el tema de la protesta, ¿no? Los mismos autores, por ejemplo Rafael Amor, decía que él no le gustaba cuando le decían que él componía canciones de protesta, porque en realidad lo que él componía eran sensaciones,
claro,
a través de lo que veía y lo que le pasaba a él, cómo se sentía atravesado con el presente en su sociedad. Y yo creo que un poco es eso, ¿no? Nosotros decidimos utilizar cierta palabra o cierta manera de cantar o decir ciertas cosas que ya crearon otros, uh-huh. Pero como para decir, bueno, por ahí, ¿por qué no siguen pasando estas cosas que ya fueron escritas? Imagínate que hay un texto de Armando Tejada Gómez, por ejemplo, la canción para un niño en la calle, que ya te lo dije, tiene 70 años. Uh-huh. Y entonces voy a decir, ¿cómo nos pasan las mismas claro. cosas?
Seguimos, hay cada vez más pibes en la calle, tremendo.
Claro, entonces vos decís, bueno, tomar esa palabra y elevarla, subirle un poco más el tono como lo hacía Armando o como lo hacían otros autores, y decir, bueno, esto nos sigue pasando, para interpelarnos, para decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Seguimos así? ¿Cambiamos? ¿Cómo lo modificamos? ¿Qué sé yo? Un poco esa es la idea. Yo creo que no estamos protestando, que estamos revisibilizando algo que tenemos en la historia y que no nos podemos sacar de encima.
Bien. No, me acordé de aquella palabra que creo que era así como despectiva, ¿no? Calificarlos
sí, claro,
aquellos
claro.
autores sí, sí. De protesta, sí. ¿no?
Sí, 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 claro. Por eso te digo, porque había, igual en la década del 70 había toda una línea que sostenía sí. que eran canciones de protesta, ¿viste? Uh-huh. Y como que, bueno, eso se fue metiendo un poco en la gente. Pero cuando uno escucha a los creadores, en este caso como Hamlet Lima Quintana, Armando, Rafael Amor, o la misma Gioconda Belli, que está atravesando en un momento, mira, Gioconda Belli, que es contemporánea todavía, ha sido expulsada de su país. Uh-huh. Le han sacado todo por escribir.
Claro.
Las cosas que le pasan a ellos, que siente que tiene que decir en contra de los poderes, ¿no? Uh-huh. Más o menos va por ahí.
Bien. Bueno, ¿y por qué la vocación del actor? ¿Cómo te nació?
Mirá, yo arranqué bastante grande con la actuación. A los 39 años empecé a estudiar actuación. Ajá. Porque me daba cuenta que estaba siendo parte de una sociedad en la que yo no me sentía cómodo, digamos. Fui mecánico muchos años, tenía taller mecánico, incluso ahí en el barrio de Versalles fue el último taller que tuve, y yo sentía que había algo que me faltaba, que no estaba bien, digamos. Ganaba dinero, estaba bien, pero qué sé yo, no me sentía bien. Y un día una amiga me invitó a una clase de teatro, me dijo, ¿por qué no venís? Es gratis, venite, fíjate qué te pasa, qué sé yo. Y bueno, a partir de ahí no largué más. Empecé a hacer teatro de humor y me di cuenta que había otras cosas, que a partir del arte uno puede manifestarse de otra manera, ¿no?
Uh-huh. Qué lindo.
Así que, bueno, el teatro me dio muchas satisfacciones porque me llevó a viajar, cosa que yo no lo hacía. He ido a estudiar teatro a Rusia, he ido a hacer giras por Europa, por Latinoamérica, siempre con la palabra, trabajando el contenido político-social.
Uh-huh. ¿Y ¿Cuándo fue que se contactaron con Flavio Gauna?
Nos conocimos en un escenario, compartimos escenario una vez. No me acuerdo exactamente cuál, pero bueno, en esto de ir tratando de hacerse conocido o de conocer y de ir a actuar a lugares, nos compartimos escenario una vez y ahí charlamos un ratito, nos hicimos amigos. Después yo lo empecé a invitar a mis espectáculos, él me invitaba a los de él. Y un día dijimos, che, ¿por qué no hacemos algo juntos? Si nos gusta lo que hacemos cada uno, nos queremos, qué sé yo. Y bueno, y ahí nos pusimos a trabajar. Ya hace un año y medio que estamos haciendo Juglariat. Esta es la segunda temporada, como quien dice, pero vamos trabajando casi que por mes, hacemos una función seguro y estamos ahí, tratando de crecer, como quien dice. Pero sí, estamos muy bien.
Bueno, me alegro. Y ustedes trabajan con autores y compositores del siglo XX. El siglo XXI está pariendo otro tipo de poetas y de músicos. ¿Cómo ves esta época?
Bueno, la veo, por mi lado, por la parte de la poesía, que es una de las partes que yo más trabajo, la veo muy bien. Hay cantidad de poetas y poetisas que hacen cosas maravillosas y que están muy comprometidas. Hay una poeta que nos escribe mucho, que es Oralia López Serrano, que vive en el sur de California y que tiene un compromiso tremendo, pero también, como hay otros en otros lugares, y aquí en Argentina también hay mucha gente comprometida. Anaí Cao, que está en la zona de La Matanza, Víctor Pajarito Cuello, que es otro poeta que está en San Luis. Digo, hay mucha gente. Hay uno en particular que a mí me gusta mucho, que es Aníbal Albornoz Ávila, que es contemporáneo y que tiene una obra maravillosa, y también un tipo muy comprometido. Y yo veo bien, me tranquiliza un poco eso, de ver que hay gente que sigue apostando al arte y a la palabra comprometida, de alguna manera, y que no le esquiva el bulto, ¿no? Como que, bueno, bien, se la juega.
Vos hablabas de una canción de Tejada Gómez, un poema de Tejada Gómez de hace 70 años que hablaba de un pibe de la calle. Seguimos teniendo la misma problemática y seguimos escuchando a alguna gente que califica a esas expresiones como políticas, como si hablar de un pibe de la calle estuviera mal. ¿Por qué ocurre eso?
Y porque la política entró en un terreno donde se ha despolitizado. Vos fíjate que los políticos de hoy en día, no nos pasa solo a nosotros, en Latinoamérica pasa mucho, en Europa más, donde los políticos son empresarios, y donde tienen un equipo de propaganda y de marketing y de todo ese tipo de cosas que utilizan para defenestrar al otro. Entonces, claro, vos hablas de estas cosas y enseguida te dicen que estás haciendo política o que estás o te tratan de zurdo, de qué sé yo. Sin embargo, lo único que estás haciendo es visibilizar algo que nos pasa desde hace muchos años y que de alguna manera, por más color distinto que tenga tu bandera política, hay algo que nos tendría que atravesar humanamente. Como que deberían desaparecer las banderas políticas ante un pibe de la calle.
Claro, totalmente.
Sin embargo, no desaparecen.
Totalmente.
Se agrandan, digamos, como diciendo, esto es por culpa de tal, o esto por otro, y el pibe sigue ahí en la calle sin poder resolver no solo su problema de hambre, sino su problema de cultura, de educación, de abrigo, de un montón de cosas, ¿no?
Integral, es una cuestión integral que no estamos enfocando y que, es más, pasamos al lado del pibe con absoluta indiferencia, ¿no?
Sí, se naturaliza tan fácil todo.
Sí.
Viste que ahora hay como una en la ciudad de Buenos Aires hay como una, dícenlo, la gente dice que hay como una invasión de gente de la calle.
Sí.
¿No? Y vos por ahí caminás por una esquina donde alguien, antes no había nadie, encontrás a alguien durmiendo en la calle ahí o que se instaló y te llama la atención porque antes no estaba, pero segundo día, el tercer día ya es parte del paisaje,
claro,
se integra
a
eso y se naturaliza y está ahí, y como si nada, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos el gran problema, más allá de los colores políticos, sí, sí, de quién hace bien, quién hace mal. El problema es la naturalización de lo que no nos debería pasar.
Sí, no, nos estamos como deshumanizando, ¿no?
Sí, señor, esa es la palabra justa, nos deshumanizamos. Bueno. Y el sistema es tan inteligente que, más. El sistema es tan inteligente que te pone siempre contra la espada y en la pared en que vos decidas sobre lo que te pasa a vos, que es importante, y no te ocupes de lo demás, que también es importante.
Claro, sí.
Entonces la idea... estás todo el tiempo ahí viendo, si yo no puedo, me tengo que ocupar de lo mío, porque yo también tengo hijos, o porque yo también tengo... Y entonces ahí estamos con esa problemática y de alguna manera el problema sigue creciendo. ¿Cuándo se va a detener? Porque vos imaginate, después viene lo otro que te dicen, ah, los ladrones, los chorros, los pibes chorros, sí, o que quieren bajar la edad de la imputabilidad, y son los creadores de lo que pasa, digamos. Claro. ¿Entendés?
Sí, eso, pero eso bueno, es una
consecuencia. Pero ya es entrar en otro terreno ahí, como en un terreno más fangoso.
Eso es una consecuencia justamente por no haberse ocupado del pibe de la calle. El pibe de la calle el día de mañana va a ser un pibe chorro, porque otra no le queda.
Y a la vista del país que tenemos, seguro.
Claro.
Porque yo cuando era chico vivíamos una situación de pobreza en mi familia y en el barrio donde vivíamos también. Pero había, no sé, había trabajo. Mis hermanos más grandes tenían hasta dos trabajos y aunque suene como una explotación en su momento... te daba la posibilidad de progresar.
Claro, claro.
Hoy los pibes no tienen ninguna posibilidad de progresar porque no les da trabajo a nadie, porque no hay. Después porque le desconfían, porque está la estigmatización también. Le miran la cara y le dicen, no, a este pibe no lo quiero. Y entonces está complicado el tema, no es tan fácil.
Totalmente, totalmente. Bueno, juglaría. Con Flavio Gauna y Claudio Bevilacqua, se va a presentar en el Espacio Cultural Oga, Roma 640, sábado 9 de agosto a las 20. ¿Querés agregar algo más, Claudio?
Sí, que va a estar, estamos citando a las 20 para empezar más o menos 20:30, lo más puntual que se pueda, porque hay gente que llega puntual y entonces queremos respetar eso. Y va a haber alguna comidita ahí en el espacio, como siempre.
Ah, bien.
Para que la gente consuma alguna empanada, que se tome un vasito de vino, un agua, lo que quiera. Y bueno, después vamos a ofrecer un espectáculo de una hora y media donde vamos a tratar de llegar al corazón de la gente y de que la gente pueda también interactuar con nosotros. Porque lo que buscamos también es eso, que la gente forme parte del espectáculo, ¿no? Así que después seguramente... habrá un conversatorio, algo haremos con eso también.
Perfecto, bueno. Bueno, están todos invitados. Claudio Bevilacqua va a participar el sábado 9 de agosto, repito, en el Espacio Cultural Oga, desde las 20, Roma 640. Claudio, muchas gracias por este contacto y te mando un gran abrazo.
No, gracias a vos, Claudio, y a toda tu audiencia, y bueno, ojalá los podamos ver por ahí, están más que invitados.
Dale.
El espectáculo es al sombrero, no tiene un costo de entrada.
Ah, eso no lo dijimos.
Así que la gente puede ir tranquilamente, por supuesto que nosotros queremos que pongan algo en el sombrero, pero bueno, pueden ir tranquilamente, sin ningún problema.
Perfecto, te mando un gran abrazo, gracias.
Abrazo para ustedes también.
Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires, Ciudad.
Buenos Aires por internet. Labocina.info. Noticias de los barrios y de la ciudad. Historia barrial. Opinión. Personajes. La Bocina Radio. Y la versión digital de la revista La Bocina. Buenos Aires por internet. Labocina.info. Popurrí. De poco un todo.
Y hasta aquí llegamos con la producción general de Claudio Rivolta. ¿Quién les habla? ¿Quién les habla, boludo? ¿Y quién va a ser? Sonoío. Claudio Sorrentino, los invita cordialmente a participar del próximo Popurrí de Poco un Todo por aquí, por la AM1010, Onda Latina, en dúplex con la Bocina Radio y en triplex por el Facebook. Y si te quedaste con ganas de más, por aquí también, de lunes a viernes de 15 a 19, Popurrí XL en vivo por la Bocina Radio. Chau, suerte.
Popurrí, de poco un todo. Biblias, calefones y otros objetos prolijamente desordenados. Con Claudio Sorrentino. Popurrí, de poco un todo.